Vivimos una era fantástica, llena de pelis molonas y series entretenidas. Pero eso no era todo. Grandes programas y dibujitos, música, libros y videojuegos. Los viejos frikis nunca mueren. Un podcast sin igual, lleno de nostalgia y fricadas sin parar. Bienvenidos al 80º programa de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Estamos otra vez aquí desde la Sinoma Friki de la Podcastfera y en esta ocasión, para celebrar el 80º podcast, y dado que siempre traigo cosas que recomiendo y que parece que solo quiera decir que en los 80 todo era perfecto, que era bonito y demás, quería hablaros de películas que son muy malas. Pero de esas tan malas que dices, tengo que terminar de verla para poder saber por qué es tan mala. De esas que dices, una partida del presupuesto tuvo que ir a las drogas que tomaron los guionistas para poder escribir esto. Películas que se agradecen que se quedasen en el olvido. ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? Pues hoy os traigo varias de esas películas. Así que os dejo con la cuña de Hobby Elks y empezamos.
Tú. Sí, tú. ¿Cansado de no encontrar esa taza o camiseta con la imagen que más te gusta de tu anime, serie, peli o podcast favorito? Te traigo la solución. Hobby Elks Freak Shop. Tienda especializada en personalización de todo tipo de accesorios, desde tazas hasta camisetas, pasando por chapas, alfombrillas de ratón, etc. Todo con una excelente calidad y precio insuperable. Además, si quieres dar la chapa en tu boda, tienen la mayor variedad de frases y dibujos para ese día tan especial, con la mejor relación calidad-precio. Por ello, se les ha otorgado el Wedding Awards 2018 por bodas.net. Puedes ver todas las ideas y objetos personalizables en su página www.hobbyelks.es. También tienen tienda en Amazon con el mismo nombre. Si quieres algo especial para regalar a una persona, o incluso para quedártelo tú, elige el objeto que deseas personalizar y envíales la imagen a su correo info@hobbyelks.es.
Empezamos con Raw Force. Raw Force es una película filipino-estadounidense de acción, terror y artes marciales de 1982 con el subtítulo Invasores de la tumba de Jade. Escrita y dirigida por Edward D. Murphy, que entre otras pues hizo Uno de los Nuestros, Tres Hombres y un Biberón, y protagonizada por Cameron Mitchell. En la película, un grupo de estudiantes de artes marciales se dirige a una isla que supuestamente alberga los fantasmas de artistas marciales que han perdido su honor. Un mafioso y su pandilla también llevan a cabo una operación de esclavitud femenina en la isla. Pronto, los dos grupos se encuentran y ocurren todo tipo de locuras que incluyen monjes caníbales, pirañas, zombies y más. A ver, tú ves esta película en el videoclub y ves que en poco más de 80 minutos tenemos zombies, monjes guerreros, caníbales, escenas de lucha, héroes, humor, karate, katanas, sangre, muertes, todos los elementos que triunfaban en los 80 y que incluso a día de hoy también son garantía de diversión. Pues esto tiene todos los ingredientes intrínsecos para que sea la película de ensueño de cada tipo. Pero claro, no te explican que tiene una dirección pésima, imagen granulada, escenas sobreactuadas ridículas, efectos y maquillajes muy cutres, vamos, cutre no, lo siguiente, y unos diálogos tan ridículos que provocan vergüenza ajena. Escenas como la de uno de los protagonistas realizando una atrevida patada voladora a través de la ventana de un camión en movimiento, un ejército de zombies samuráis y un par de zombies ninja también muy ágiles, unos monjes caníbales que se supone que te tienen que dar miedo y que pasan la mayor parte de su tiempo riéndose como imbéciles, una pelea en un bar que parece sacada de una película de Bud Spencer y Terence Hill, un malvado con traje blanco repeinado y con bigote al estilo Hitler, y una persistente serie de desnudos con un enfoque de cerca de senos femeninos, que llega un momento que no sabes si lo que estás viendo es una película de acción o es un video porno. Además, hay diálogos muy insultantes. Hay un momento que se oye por megafonía que los que quieran tener diarrea, que prueben la comida húngara que hace la perra húngara de cocinera que tienen o algo así. Y luego la parte que te han hecho ver como que va a ser lo mejor de la película, donde los héroes entran en batalla contra los zombies, lamentablemente no entra en acción hasta los últimos 15 minutos de la película, la cual además es muy decepcionante. Al final de la película se indicaba continuará, cosa que a día de hoy no ha pasado y es básicamente lo mejor de la película. Se realizó un programa en YouTube llamado Lo Mejor de lo Peor y ganó con 4 de 4 votos. Y aparece en la Biblia de las malas películas de Rob Hill. En Rotten Tomatoes no hay votación por parte de Rotten Tomatoes, solamente hay votación por parte de la audiencia, que le da un 41%. Me parece demasiado, pero bueno, tampoco le hubiera dado mucho, mucho menos. Y bueno, si todavía os atrevéis a verla, la podéis encontrar en Filmin. Yo no os recomiendo que perdáis el tiempo en verla. La siguiente película sería Death Stalker, llamada El Último Guerrero en España y El Cazador de la Muerte en Hispanoamérica. Es una película argentino-estadounidense de acción, aventura y fantasía, lanzada el año 1984. Está dirigida por James Sbardellati y el guion es de Howard R. Cohen. Era una película de bajo presupuesto que fue filmada en Eastman Color y protagonizada por Rick Hill, Barbie Benton y Lana Clarkson. Esta película fue la primera de una serie de 4 películas sobre el personaje de Death Stalker y sus aventuras. Y la primera de 10 películas que Roger Corman produjo en Argentina durante los 80. El guerrero Deathstalker es enviado por una bruja en una búsqueda para encontrar un cáliz, un amuleto y una espada, dos de los cuales están en manos del malvado hechicero Munkar. Deathstalker encuentra la espada casi de inmediato, que la bruja ha ocultado en una cueva custodiada por un ogro y un diablo, y espada en mano, Deathstalker se dirige al castillo de Munkar para obtener los objetos de poder restante. Deathstalker fue un éxito modesto en taquilla, y su éxito se debió principalmente a su lanzamiento en un momento en el que Conan el Bárbaro había sido un éxito y estaba creando un mercado para películas de espada y hechicería al mismo tiempo que tenía un presupuesto ajustado. Decir que la película tenía un presupuesto de $457,000 y recaudó casi 12 millones. La película también se hizo popular cuando salió en vídeo y se convirtió en un elemento básico de la televisión por cable y de los videoclubs. ¿Todo esto lo hace buena película? No, es bastante aburrida. No hay peleas creíbles. Es bastante rancia, es muy machista. Hay violaciones sin parar, no solo por parte de los malos. El protagonista también está violando todo el tiempo. A las mujeres, en cuando les tocan un pelo, se les caía la ropa. Hay un momento que para castigar a un soldado lo transforman en mujer como si eso fuese un deshonor, algo malísimo el ser mujer. El protagonista lleva una peluca que le da un aire a un He-Man un poco de hacendado. La espada parece que fuese la de cortar la tarta de la comunión del hijo del director. Entiendo que contaban con un presupuesto bajo y tengan que contar con un vestuario que parece sacado de los restos de los disfraces de Halloween. Que los escenarios sean de cartón piedra, pero es que el guión no tiene sentido alguno. Parece que estén intentando completar el minutaje, pero sin tener un esquema claro. De una forma un tanto perezosa, como esto, como no hemos comprometido, tenemos que acabarlo. La actuación no hay nada destacable, da muchas veces vergüenza ajena. Y el motivo de que fuese popular únicamente fue por el tirón de Conan. Pero si no fuese por Conan, esta película no se acordaría nadie de ella. Y a quien le acaba gustando al final es porque le gusta ver tetas en pantalla y por el humor que intentan meter. Que entiendo que haya gente a la que le pueda hacer gracia. Y tomarse esta película como una parodia en lugar de una película de acción y aventuras, pues también podría ser el motivo por el que pueda gustar a gente. Como decía, aún así tiene 3 secuelas. 4 en realidad, dado que realizaron Deathstalker 2, Deathstalker and the Warriors from Hell y Deathstalker 4, Match of Titans. Pero además, también realizaron Barbarian Queen con Lana Clarkson, que también podría ser pues una parte de las secuelas. En Rotten Tomatoes no hay votación por parte de Rotten Tomatoes, sino que solamente por parte de la audiencia, que le da un 27%. A ver, si queréis reíros un rato y ver tetas, la podríais ver, la podéis encontrar en Filmin, pero vamos, yo es que no la recomiendo para nada y no creo que merezca la pena que gastéis el tiempo en ver esta película. Killer Clowns from Outer Space, los payasos asesinos del espacio exterior. Es una película de 1988 dirigida por Stephen Chiodo. Esta es la primera película de los tres hermanos Chiodo, Stephen y sus hermanos Charles y Edward, quienes fueron responsables de los efectos prácticos en un sinfín de películas durante los 80. Pues desde los Critters hasta una escena en La Gran Aventura de Pee-wee y... Vamos, fue protagonizada por Grant Kramer, Susan Snyder, John Allen Nelson y Roy Aldano. La trama gira en torno a un grupo de extraterrestres con apariencia de payaso que llegan al planeta Tierra para capturar y asesinar personas. Esta parodia de terror clásico de bajo presupuesto, he de decir que tiene uno de los mejores títulos de películas de todos los tiempos. Una pareja ve lo que parece ser un meteorito que se estrella en el horizonte y decide investigarlo y se encuentran pues una curiosa carpa de circo. Allí descubren payasos malévolos que detienen a sus víctimas con pistolas de palomitas de maíz, pasteles empapados en ácido para deleitarse con la sangre humana y los que capturan son sepultados en capullos de algodón de azúcar. Esta mezcla de ideas imposibles y sentido de humor tan oscuro se ha convertido en todo un clásico entre las cintas más desvergonzadas de los 80. Obviamente los más frikis de los 80, porque puedes preguntar a mucha gente y no se va a acordar de esta película. Para aquellos espectadores que ya piensan que los payasos son un poco espeluznantes, esto lo empujará al límite. La película intenta ser una comedia de terror, pero tengo la sensación que, igual que pasó con Evil Dead, intentaron crear una película de terror, pero era un despropósito que se convirtió en una comedia. No tenían un presupuesto muy alto, de $2 millones, pero sí lo suficiente para poder hacer algo decente. Las máscaras fueron esculpidas y aún así parece que las hayan sacado del chino de la esquina. Máscaras que después serían reutilizadas en Nernes contra los Trolls. Luego tenemos la actuación, que la actuación es malísima. No hay ninguno que sea creíble, sobreactúan muy a menudo. El guión no tiene una estructura firme. Van pasando cosas que al final pues llegan a una situación que podía haberse resuelto básicamente casi a los 5 minutos de la película. Todo es ultra cutre hasta niveles que superan lo inimaginable. Intentan hacer como guiños a películas, pero son referencias mal. Por ejemplo, la forma de los capullos donde meten a la gente, quieren hacer referencia a la invasión de los ultracuerpos, pero que sea de algodón de azúcar pues hace que sea un poco vergonzoso. Los hermanos Chiodo tuvieron ideas para una secuela en cuanto terminaron la primera película. Según Stephen Chiodo, tenía ideas para poder llevar la historia en muchas direcciones. Pero la razón por la que aún no hemos visto una secuela es por problemas legales y financieros. En 2012, el protagonista Grant Kramer dijo que una de las propuestas llevaría a su personaje mucho tiempo después de los eventos de la cinta original, y esta hipotética secuela presentaría a Mike Tobacco como el borracho del pueblo que todos piensan que está loco, hasta que vuelven los payasos asesinos. También han hablado sobre la posibilidad de una trilogía de 4 partes, que sería hacer secuelas, pero empezando por un remake. Safeway estaba en conversaciones con la intención de comprar los derechos de los payasos asesinos, pero tendremos que esperar y ver qué ocurre, dado que bueno, en 2018 sonó muy fuerte el retorno, pero a día de hoy no se sabe nada de ella. Decir que la música es lo más salvable de la película. Pidieron a The Dickers que hiciesen un tema principal para la película y sin leer el guión, solo leyeron el título de la película, se dispusieron a crear este tema que me parece genial. En Rotten Tomatoes tiene una puntuación de 78%. A ver, en la hora y media de duración verás una serie de despropósitos que siempre irá más allá de lo que la imaginación puede concebir. Y te vas diciendo, ¿acaso puede salir ya algo peor que esto? Y al siguiente minuto te dicen, sí, se podía. A ver, realmente, si sabes a lo que vas, te esperas un truñazo que después de todo te hace gracia ver esa serie de situaciones absurdas y te quedas hipnotizado hasta que lo ves entero. ¿La recomiendo? Pues a ver, como digo, si sabes lo que vas a ver y te lo tomas a risa, pues la podría llegar a recomendar, pero sinceramente no paséis por ello, porque es bastante, bastante cutre. Si aún así os atrevéis con ella, la podéis encontrar en Dailymotion, que está partida en 2 partes. Bueno, hay una que está partida en 2 partes y otra que está partida en 9. Ya decidís cómo la queréis ver. Mac and Me, mi amigo Mac en España. Trata de ser una película de ciencia ficción de origen estadounidense, lanzada en 1988, dirigida por Stewart Raffle, que cuenta la historia de amistad entre un niño y un extraterrestre. No suena de nada, ¿verdad? Bueno, en realidad hay alguna diferencia. En esta película, Mac, que significa misteriosa y absurda criatura, trata de escapar de la NASA y encontrar a su familia, y en su búsqueda se hace amigo de un niño en silla de ruedas y juntos tratarán de encontrar la familia de Mac. Stewart Raffle, quien también escribió el guión junto a Steve Fick, confesaron que para crear Mi Amigo Mac se inspiraron en E.T. el extraterrestre, aunque más que inspirarse, plagiaron, porque hay escenas que son casi idénticas. Bueno, los extraterrestres están mal hechos, no lo siguiente. La forma de moverse, la forma de la cara, es un todo mal. El niño, que está protagonizado por Jake Allegory, es un niño que presenta algún tipo de diversidad funcional y que es real, aunque me costó creerlo porque, claro, en la misma escena, en cambio de cámara, en unos momentos lo ves con las piernas cruzadas, luego las descruzas, luego las ves puestas de otra forma y no te terminas de creer que es que tenga el problema de movilidad cuando es cierto que lo padece, tiene espina bífida en la vida normal, la vida real. Después de Mi amigo Mac, no volvió a actuar en ninguna otra película. Y no me extraña porque, sinceramente, es que no hacen nada destacable. El resto de la familia está compuesta por Jonathan Ward, que interpreta al hermano mayor, y Kristen Eberslot, que actúa como su madre. La película cuenta con dos anécdotas en el reparto, ya que esta película es la primera película en la que aparece Jennifer Aniston acreditada. Pero vamos, sale en una escena donde hay 50 chiquillos bailando y es uno de ellos, pero cuesta reconocerla. La otra anécdota en el reparto es porque aparece la mascota de la franquicia McDonald's, Ronald McDonald, y aparecen los créditos bajo su nombre comercial. Es por eso que al principio dije que esto trata de ser una película, pero yo lo veo más como un comercial. El extraterrestre solo se alimenta de Coca-Cola, porque según el niño, cree que se debe parecer al alimento de su planeta y no paran de hacer publicidad de Coca-Cola, pero además hacen también bastante referencia a McDonald's. Si os ponéis a pensar, ¿cómo se llama el extraterrestre? Mac. ¿Y qué más empieza por Mac? Pues eso. Parece un largometraje de publicidad, más que una película. Según la crítica especializada, es uno de los mayores ejemplos de abuso de publicidad en el cine. Leonard Maltin la calificó como algo que recuerda más a un anuncio de televisión que a una película. Estaba previsto el estreno de una secuela, pero las numerosas críticas negativas hicieron que la productora Orion Pictures desechara la idea. La película recaudó 6 millones de dólares en taquilla. Gracias más al éxito de E.T., porque como digo, las críticas fueron muy negativas, tanto por la publicidad encubierta como por su trama plagiada de E.T., en la imagen de los alienígenas y la mala reputación de los más jóvenes. La película cuenta con una calificación de 0% en la web de Rotten Tomatoes. Mi amigo Mac estuvo nominado a 4 Razzies en 1988 y se llevó 2 galardones, peor director y peor actor revelación para Ronald McDonald. Lo único salvable sería la música de Alan Silvestri, pero nada recomendable su visionado. Si no la habéis visto, no lo hagáis. Si aún así no me hacéis caso, la podéis encontrar en YouTube completa. Garbage Pail Kids, la pandilla basura en España y Basuritas en Hispanoamérica. Es una serie de cromos producida y distribuida por la compañía Topps, lanzada originalmente en 1985, y diseñadas como una parodia de las muñecas Garbage Pail Kids. En España las conocemos como las muñecas Repollo. En cada cromo aparece la caricatura de un personaje con alguna anormalidad cómica o sufriendo un terrible destino, y acompañado con un nombre humorístico construido mediante un juego de palabras, como el Matasanos Cayetano, el Mocoso Ildefonso o el Lobo Jacobo. Mientras que las Garbage Pail Kids eran dulces y amorosas, los Garbage Pail Kids eran totalmente desagradables y aterradores para el público en general. Así, en 1987 decidieron realizar una película basada en estos cromos, siendo la primera película basada en una serie de cromos. También se realizó una serie animada con el mismo nombre. En la película se mostraba a unos cuantos personajes sacados de los cromos que venían del espacio exterior en su propia nave espacial, un cubo de basura. Y eran los únicos personajes que quedaban vivos de su especie. Entonces se hacen amigos del protagonista de la película y con sus propios vómitos y mocos cosían ropas por las noches, para que el amor platónico del niño vendiese como diseños suyos. La película fue un fracaso rotundo debido a que no generó ningún tipo de expectativas y recibió críticas negativas por parte de diversos portales especializados. Jim Carreter, miembro y analista oficial de Rotten Tomatoes, donde tiene un 0%, dijo que La pandilla basura es sin duda la peor película que jamás se realizó en la historia, añadiendo que la trama es una mierda asquerosa y despreciable. IMDb también la eligió como la peor película de todos los tiempos, cosa que no es nada de extrañar. La película es demasiado repulsiva para niños e incluso para adultos, conteniendo escenas muy asquerosas y con muy poca gracia. Mi abuela siempre me ha dicho, hay que ver qué gracia que hace un peo. Pues en esta película hay peos y no he conseguido reírme. Me parece insultante algunas escenas, como que el friki se está meando a menudo y los demás se rían de él, que Alligator no deje de mostrar cuerpos descuartizados, la cantidad de mocos que salen, etcétera. Si supone que es humor para niños, no la veo nada adecuada y que les pueda gustar, incluso a día de hoy. Se consideró el director John Carbuckle para esta película. Su versión de la historia iba a ser una película de terror, donde los niños se habrían generado a partir de lodos radiactivos que habían llegado a un cubo de basura lleno de muñecas rotas, convirtiéndolos en asesinos en serie. Solo con esto ya me parece más interesante que la película que vio al final la luz. El niño de la película es Mackenzie Astin, hermano mayor de Sean Astin, de los Goonies, o Sam de El Señor de los Anillos, e hijo de John Astin, sobre todo conocido porque fue Gómez en los Adam de los 60. Cuando este le dio el guión a su padre, vio que era tan malo que intentó sacar a Mackenzie de la película, pero no lo consiguió. La cinta, dirigida por Rodney Amateu, fue la última película de este director. Se pensó en sacar una secuela que quedó descartada debido a la mala recepción. En 2012 tenían planes para financiar y producir el desarrollo de una nueva película basada en la pandilla basura, ya que Eisner había comprado recientemente la compañía Top Trading Car en 2007. En julio de 2013 se informó que la película fue cancelada debido a la recepción negativa. La historia no tiene ninguna gracia, los efectos, por llamarlo de alguna manera, son penosos. Las máscaras se presentaron sin terminar por la prisa del director en grabar la película. Tiene un mal argumento, se nota que el director lo hizo sin ganas. Es que es muy mala, muy asquerosa, no tiene sentido y es que no es nada recomendable, en serio. Si no la habéis visto, no lo hagáis. Si aún así os atrevéis, está en Dailymotion, pero en serio, no la recomiendo. Es, como diría Miriam de Serie Reality, es un verdadero mierdón. Leonard Part 6, un espía super guay en España, es una película de parodia de espías estadounidense de 1987. Fue dirigida por Paul Whelan y protagonizada por Bill Cosby, quien también produjo la película y escribió la historia. La película también fue protagonizada por Gloria Foster como la villana y Joe Don Baker. Leonard Parker, interpretado por Bill Cosby, es un agente secreto, un ex espía de la CIA retirado, que tiene que volver a la acción. El 6 del título se refiere a que se trata de la sexta entrega de la saga, pero no se ha visto las partes anteriores de la 1 a la 5 porque están bloqueadas por motivos de seguridad mundial. Bill Cosby declaró que tuvo la idea de la película al ver Rambo. Dijo que intentó crear un héroe que tenía que lidiar con un pasado difícil de conllevar, al mismo que hacer un personaje de cómic con alta tecnología, y afirma, ojo, cuidado, que añadía cosas para que entretuviesen también a las mujeres y cosas para los niños. Cuando se le preguntó años después sobre la película, el director Paul Whelan dijo: fue un terrible error. Cuando alguien entra en la posición de poder de Bill Cosby en la década de los 80, están rodeados de adoradores y nadie se atrevía a decirle la verdad. Pero Cosby no tenía gracia y no podía decírselo, ya que contestaba: tú te preocupas por el montaje, déjame preocuparme a mí por lo gracioso. Y ese es el mayor de los problemas que pasa en esta película. Pasa demasiado tiempo tratando de ser divertida, pero no ha tratado ni un momento en tener sentido. La película se imagina a sí misma como una especie de película de espías, versión parodia, pero Bill Cosby es tan poco carismático como espía que todo se desmorona y pierde su gracia. La película recibió críticas negativas por todos lados, se la clasificó como una de las peores películas del año y criticó fuertemente la obvia publicidad de productos de Coca-Cola, de hecho está producida por Coca-Cola, diciendo que Cosby debería estar avergonzado de sí mismo. Ciertamente parecía que lo estaba, dado que cuando la película se estrenó en 1987, incluso el propio Bill Cosby dijo que estaba tan decepcionado que aconsejó públicamente a las personas que no gastaran el dinero en verla. A mi parecer, creo que lo que intentaba era hacer psicología inversa para intentar que la gente fuese al cine en mandada. Pero lo cierto es que de 24 millones de presupuesto, solo recaudó 4,6 millones. No tiene sentido que se sorprendiese tanto, dado que él escribió la historia como que fue el que la produjo. No hay prácticamente nada de qué reírse en esta película. La única escena que puedo confesar que me pudo hacer algo de gracia y aún así no logró ni sacarme una mueca de sonrisa fue la escena que tiene que luchar contra un vegano y para vencerlo usa salchichas. Ese es el nivel máximo. De ahí, todo para abajo. La película ganó 3 races a peor película, peor actor y peor guion. Bill Cosby solicitó que se los hicieran en oro de 24 quilates y mármol italiano, costándole a la cadena Fox $27,000. Y Bill Cosby llevaba los premios a las entrevistas declarando: barrí en los premios. El hecho de que la mayoría de la gente no sepa de la existencia de esta película es por los rumores que han persistido tanto de que Bill Cosby compró los derechos de la película para asegurarse que nunca apareciese en televisión, aunque también dicen que la película pertenece a Coca-Cola y por eso es casi imposible encontrarse. Cosa que ciertamente agradezco. Solo se puede ver a través de Amazon o Apple TV en alquiler, pero solo en cuentas de USA. En Rotten Tomatoes tiene un 9%. No es nada recomendable y en serio, agradezco que sea casi imposible de poder verla.
Desde un futuro lejano, llegan McFly Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas McFly, las camisetas del futuro en el presente. ¿Y qué pasa, tronco?
Pues esta quincena he estado viendo la segunda temporada de Los Últimos Frikis del Mundo, bueno, si es Los Últimos Frikis del Mundo, libro 2. Si recordáis, en la primera parte, pues Jack es un niño que es huérfano de unos 13 años y vive pues junto a su panda de amigos en una casa asentada en un árbol mientras juegan a videojuegos y luchan contra zombies y monstruos tras sufrir un apocalipsis mundial. En esta, bueno, la primera era como una película de una hora y siete minutos aproximadamente. En esta segunda temporada la han hecho por capítulos, son 10 capítulos de 23 minutos. Aquí, bueno, pues resulta que encuentran a monstruos que pues son buenos, por así decirlo, porque bueno, tienen como conciencia y les ayudan también a derrotar a otros monstruos. Y como que tienen que completar una misión que es rellenar el bestiario. Y bueno, tiene ese regustillo a que es un como una especie de videojuego, de aventura. El dibujo está bastante bien hecho. La verdad es que no te aburres. En los 10 capítulos de 23 minutos no te aburres casi prácticamente en ningún momento. Me ha parecido que la segunda temporada está también al nivel de lo que estuvo el libro 1. Y vamos, estoy deseando de que vuelvan a sacar la parte 3. Porque, vamos, está genial. Me parece una serie animada bastante, bastante buena. Así que os recomiendo que si no habéis visto la primera, bueno, la veáis la primera y veáis esta segunda temporada, que la tenéis en Netflix. Bueno, he visto una película que, bueno, vi que estaba entre las 10 películas, o sea, entre los 10 más vistos en Netflix. Se trata de Tyler Rake, que es un mercenario que viaja a Bangladesh para rescatar al hijo secuestrado de un capo de la droga. Y bueno, en su misión pues pronto se convierte en una lucha para sobrevivir y también salvar al niño, que bueno, llega un momento en el que ya casi queda igual si se salva el niño, es totalmente supervivencia. Está protagonizada por Chris Hemsworth. No está mal, pero tampoco, claro, es que tampoco ha hecho películas así tan geniales, ¿no? Salvo su actuación como Thor en el universo cinematográfico de Marvel. Tampoco ha hecho nada reseñable y en esta película, pues la verdad es que lo hace bastante bien. Sí que es verdad que básicamente la película hay un montón de escenas en plano secuencia que, vamos, me parecen súper bien hechas. Y vamos, hay varias peleas, hay mucha acción y me ha parecido una película bastante bastante buena para, bueno, dura un poquito menos de 2 horas y para verla ahora mismo la verdad es que pues eso está bastante entretenida. También la podéis encontrar en Netflix. Otra película que también he visto que estaba, pues eso, me he estado fiando de los top 10 de la gente, y he visto Code Age, que es una película donde, bueno, es un mundo en el que las personas, pues hay personas con poderes especiales, pero bueno, lo que nos plasma en la película es que hay un momento en el que las personas con poderes especiales están siendo perseguidas, y bueno, no perseguidas, sino que no pueden utilizar sus poderes a la vista del resto, ¿no? Como que lo tienen prohibido. Y bueno, pues un trabajador sopesa usar sus habilidades para conseguir dinero fácil para poder salvar a su madre que está enferma. Y bueno, pues hay mezclas de que, pues eso, los poderes, droga y etcétera, ¿no? Como que está lo de entre el bien y el mal. Bueno, no está del todo mal la película. Dura una hora y media. Está protagonizada por Robbie Amell y Stephen Amell, que son, bueno, Stephen Amell es el protagonista de Arrow y Robbie Amell es su primo. O sea, llama a su primo para hacer una película y bueno, ahí están. La salió más barata. ¿Está entretenida? Pues sí, está entretenida, porque total es una hora y media y pues oye, te presentan el universo de superhéroes, o sea, de gente con poderes especiales de una forma diferente. Y a mí, pues la verdad es que me ha parecido entretenida. A mí, dentro de lo que se está viendo últimamente, pues mira, me ha parecido una película bastante decente. También la recomendaría. También he visto una serie que, bueno, recomendó Germán de Vivo entre Muggles, que se llama Carta al Rey, donde un chico joven llamado Ryuri lucha por convertirse en caballero, soportando la presión de su padre adoptivo y las burlas de sus compañeros, dado que no es muy bueno como caballero, ¿no?, en la espada y en ese tipo de artes. Y bueno, tiene que enfrentarse a una oscura amenaza que se cierne sobre el reino. Y bueno, pues como dicta el título de la serie, pues tiene que llevarle una carta al rey para intentar que, pues eso, que salvar al reino. Son 6 capítulos de 50 minutos. He de decir que si se queda en miniserie, me parece buena. Si sacan una segunda temporada, me decepcionaría, porque no sé, yo creo que si se queda en lo que es la primera temporada, aunque hay cosas que se quedan abiertas, me parece que se queda bastante redonda. Si la alargan, me parece un despropósito. Pues sí, hay batallas, hay hechicería, no sé, el hecho de que, por ejemplo, las mujeres también puedan ser caballeros también me ha parecido ahí como un adelanto. No sé, me ha parecido un mundo de fantasía bastante decente. En fin, yo la recomiendo, porque son 6 capítulos de 50 minutos, tampoco es mucho, ya te digo, sí, ya digo. Si se queda en esta temporada, en única temporada, me parece una serie bastante buena. Si la alargan, me parecería que sería una cagada. Pero bueno, recomiendo ver esta temporada. Si sacan más, no la veáis. Hacer como yo, no lo veáis más y ya está. La podéis encontrar también en Netflix.
Dígamelo. Cuéntame.
Pasando a los comentarios, vamos al capítulo 26 de Maniquí y repaso de videojuegos de fútbol, donde Soccer Kicks decía: otro para la saca. La peli esa no la recuerdo ahora mismo. No la vería, pero debí de ver anuncios en la televisión en los 80. Yo creo que has hecho un gran resumen de juegos de fútbol. Obviamente falta algunos de recreativa y algunos de Mega Drive, como Italia 90. O los primeros FIFAs. El FIFA 98 fue un bombazo. Yo pasé de jugar de los Mega Drive a ese en Play 1. Y vaya cambio. Eso sí, los porteros cantaban que no veas. Muchas gracias, Soccer Kick. Pues la película, a lo mejor, bueno, puede ser que la recuerdes porque, bueno, sí, se ha hecho varios videoclips con escenas de la película y bueno, también fue muy, muy sonada en su momento y vamos, es una película que incluso a día de hoy puedes haber visto alguna escena en, pues recordando o algún homenaje que le han hecho o en algún lado, por eso puede ser que te suene si no la has visto. En cuanto al resumen de juegos de fútbol, bueno, intenté hacer el resumen lo más escueto porque me podría tirar tiempo y tiempo, porque la verdad es que los juegos de fútbol, a pesar de que yo no soy muy 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 futbolero, he jugado muchísimo, porque era algo que siempre solía hacer con mi hermano, pasar muchas tardes jugando a juegos de fútbol. Y sí, bueno, como dices, me dejé muchos en el tintero. Que bueno, algún día pues haré otro resumen o otra tanda para poder decir muchos más. Sí, los FIFA 98 fue un bombazo. A mí me gustaba bastante. Yo creo que empecé por el 96 o el 90, o puede ser que empecé con el 98. Y sí, como decías, los porteros en Play 1 cantaban, vamos, más que Julio Iglesias. Hay muchos juegos en los que si aprendías ciertas técnicas o ciertos de ciertos ángulos, ya podías aprender a marcar goles sin parar, porque los porteros no tenían esa inteligencia artificial que tienen hoy en día. Muchas gracias por tu comentario, Soccer. Un abrazo. En el podcast 78 de Ensalada Gemelas y Team Hospital, Buscando Pelis dice: ¿te das cuenta que lo de Team Hospital es lo que está pasando actualmente, verdad? Joder, recuerdo que en aquellos años yo también confundía a Bette Midler con Barbara Streisand. Así que no veo loco que los productores hayan querido intercambiarlas. LOL. Sí, lo es. Muchas gracias, Buscando Pelis. Sí. Como dices, lo del Team Hospital, también es verdad que pensé poner ese juego por eso, por la situación que se estaba viviendo actualmente. Así que sí, que es como algo parecido. En cuanto a lo de Bette Midler y Barbara Streisand, de hecho, cuando la revisioné, en mi cabeza estaba esperando a ver a Barbara Streisand cuando vi a Bette Midler. Así que sí, te pasaba lo mismo, o sea, me pasaba lo mismo que a ti. Porque, no sé, tienen como cierto aire ahí parecido que vamos, que no sé por qué tenía yo también en mente ver a Barbara Streisand en esta película. Muchas gracias por tu comentario. Guy Bros decía: hola Raúl, buen programa, Ensalada de Gemelas, qué recuerdos. La vi en su día y no me acuerdo apenas de ella. Un género en sí, el de los gemelos gemelas, que causan todo tipo de situaciones. Yo me quedo de este tipo con Tú a Londres y Yo a California. Porquería era buena, pero que disfruté de nano. Un abrazo. Pues sí, la verdad es que es un género en sí que se ha explotado bastante. Y bueno, la de Tú a Londres y Yo a California también es muy buena. Me alegro que te haya gustado el programa y bueno, muchas gracias por el comentario. Un abrazo. Berto, de Claqueta y Acción, decía: gran programa, los cabezones de Team Hospital me encanta, y junto al Team Park, uno de mis juegos de infancia. Un abrazo. Muchas gracias, Berto. Sí, los cabezones de Team Hospital para mí eran los favoritos en curar, ¿no? Y sobre todo verlos pasear por ahí con ese cabezón. Sí, el Team Park también me encantaba. Había veces que me tiraba horas y horas a ver cómo hacía la montaña rusa más grande del parque y de ir metiendo a gente disfrazada para que entretuviera por todos lados. Sí, también fueron juegos de mi infancia y vamos, me lo pasé genial con estos juegos. Muchas gracias por el comentario, un abrazo. En el podcast 79 de Eurovisión del 86 al 90... Miriam Benítez decía: antes las canciones eran más identificables con el país. Ahora están tan obsesionados con la canción tipo Eurovisión que o se parecen o son una bizarrada. Pues totalmente de acuerdo, porque sí, hasta casi mediados de los 90, quizá un poco antes, quizá hasta el 93 o 94, las canciones sí que podías identificar que cada canción pertenecía a cierto país, ¿no? Porque como que era muy destacable de esa zona. Pero ahora están eso, muy enfocados a canción eurovisiva. O sea, ya no es que se busque qué canción, si la canción de España o la canción de Francia o la canción de Bélgica o la canción de Italia es la más destacable de Europa. No. Ya se basa en canción Eurovisión. O sea, la canción eurovisiva es un género que buscan todos los países unificados en sacar. Entonces al final ves muchas canciones que se parecen y algunas son malísimas. Yo, por ejemplo, llevo ya años diciendo que por ejemplo España lleva canciones porque no quiere ganar el festival, porque a la vista está que llevamos casi unos 30 años que de media podríamos estar por el puesto 20 de 26. Así que, sí, yo creo que esto de las canciones identificables por cada país ha quedado en el olvido y solamente se busca, pues eso, el tipo eurovisivo. Muchas gracias por tu comentario, Miriam. PJ decía, hostia, qué programa más original. No esperaba esto ni de coña. Muchas gracias, PJ. Bueno, ya empecé con hacer este tipo cuando hice la primera del 80 al 85, que si no lo has escuchado te lo recomiendo. Y bueno, la verdad es que pues eso, se me ocurrió la idea y me parecía, pues como dices, original y bastante divertido hacerlo. Y yo que soy, pues que me encanta tanto Eurovisión, pues me parecía una forma divertida de honrar el Festival de Eurovisión que tan buenos momentos me ha dado. Muchas gracias por tu comentario, PJ. Ducky Pin también decía, me ha encantado este musical. Gracias, Raúl, porque lo estoy disfrutando mucho, mucho. Me alegro muchísimo que te haya gustado, Ducky Pin. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y hasta aquí el podcast de esta quincena de Los Viejos Frikis Nunca Mueren. Como veía que me pasaba el tiempo, la parte de los videojuegos lo dejo para el siguiente podcast, así que la siguiente entrega será sobre los videojuegos mal de los 80. Muchas gracias por haberme escuchado. Os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast, en Twitter e Instagram como @yellofriki, a través del canal de Telegram donde subo cada podcast y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. Y también podéis escuchar el podcast en iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y vuestro podcatcher favorito. Además, ahora también en la página www.lordincisus.com. Si queréis dejar reseña en alguna plataforma, siempre viene bien. Además, también podéis escribir en el mail viejosfrikis@gmail.com. Gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días. Hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe. El Yayo Friki ya se tiene que marchar, pero volverá muy pronto con contenidos curiosos. Los viejos frikis nunca morirán. El Yayo Friki no podcast grabará cada quincena con vosotros. Traerá nostalgia para todos. Y en iVoox y iTunes lo podrás escuchar.